Vamos a abrir por favor en Isaías capítulo 13. Vamos a ver otro segmento en este libro de profecía y que tiene uno que otro evento que también sucede que simplemente marca y ayuda a colocar lo profetizado en su punto histórico y eso nos deja ver lo que es aún futuro, aún para nosotros, lo que era futuro para ellos, lo que se iba cumpliendo. Para que en el Antiguo Testamento conservaran los escritos de alguien que decía ser profeta, tenían que cumplirse varias cosas. Y al cumplir eso, ya podían saber que era cierto. Por eso, durante un tiempo, guardaron el día el libro de Daniel, por ejemplo, y no lo tenían en el canon hebreo, hasta ver la profecía de los diferentes imperios, cómo se cumplió, ver que en la visión que él tuvo, lo que fue la cabeza de oro y Nabucodonosor y el imperio de los persas y medos, y así como iba la cosa dando con la historia, pudieron ver que esto es exactamente lo que pasó. Entonces, lo demás que aún no se había cumplido, y aún Jesús dijo, que cuando vean la abominación desoladora, como escribió Daniel, y Mateo inserta ahí, dice, que el lector entienda, que es Mateo diciendo, búscale en Daniel donde menciona eso, para no decir más, porque cuando eso fue escrito, ya era políticamente muy peligroso estar diciendo eso, porque punteaba mucho hacia el Imperio Romano. Entonces, pero es interesante, para los tiempos de Jesús, Daniel ya era considerado profeta, comprobado lo que escribió y en espera de lo demás. Es interesante que por eso Jesús llora, cuando parece que eso es un estudio sobre el libro de Daniel, pero nos ayuda a entender Isaías. Jesús llora cuando va llegando a Jerusalén porque Daniel dio exactamente la cuenta de cuándo llegaría el Mesías al templo, y ese día estaba ocurriendo. Entonces él llora porque dice, no sabes lo que es para tu paz, Jerusalén. Entonces eso le causa llanto. Entonces vemos que Jesús entiende el profeta Daniel, no nos cuesta mucho trabajo imaginar por qué, pero vemos ese aspecto. Pues Isaías, Jeremías, por ejemplo, Jeremías fue considerado profeta porque lo que él profetizó acerca de Jerusalén sucedió. Por eso Daniel, casi 70 años después, está leyendo en el profeta Daniel y se da cuenta que los 70 años están por terminar, y en Daniel capítulo 9 él se pone a orar y lamentar e interceder por su nación que no está preparada, no tiene su corazón preparado para que regresen de su cautiverio, y no están buscando la misericordia de Dios en su generación. Entonces Daniel reconoce a Jeremías como profeta. Entonces, muy importante para nosotros es ubicar eso. Así Isaías pudo ser reconocido como profeta, y mucho de lo que leemos en los evangelios está relacionado, y aún en las epístolas está relacionado con el libro de Isaías. Es muy importante es como una clave para descifrar otras partes de la Biblia y entender su referencia, porque menciona nada más un renglón o dos frases de Isaías, pero cuando lo buscas en Isaías, la mención que hace en el Nuevo Testamento te abre mucho panorama. Ok, entonces en Isaías 13 son 10 capítulos que tienen que ver con la sentencia de Dios sobre varias naciones. Y es uno tras otro, esto abarca realmente varios años en la vida de Isaías. En una parte dice el año que murió Acaz. Entonces, parte de lo que estamos viendo, si te acuerdas en capítulo 7, Dios le manda al rey Acaz y dice, esto y esto va a suceder, ahora pídeme una señal. Y Acaz, como que de repente, que era totalmente idólatra y rebelde contra Dios, de repente decide ser muy espiritual y temeroso de Dios. Dice, ay, ¿cómo voy a tentar a Dios? Y Dios se enoja Dice, ¿cuánto he de soportar estas actitudes con ustedes? Ok, yo les voy a dar una señal. Una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y será llamado Dios con nosotros. Ok, entonces esos capítulos, alrededor de capítulo 7, tienen que ver con Emmanuel, el Mesías. Entonces, de la casa de David vendrá uno que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, será rey. Este capítulo 9, un niño nos es nacido, el imperio, el reino sobre sus hombros y no tendrá fin. Entonces, todo eso es profecía mesiánica. Los tiempos que ellos estaban viviendo eran críticos, estaban en una crisis durísima. Había dos imperios principales en el mundo que eran Egipto y Asiria. Entonces, el reino de Judá es un pequeño territorio rodeado por otros pequeños territorios, y suele suceder que los imperios ven pequeños reinos como piedras en su zapato. O sea, molestan. Entonces, agregan esos pequeños reinos a su imperio. Ahora, como hemos visto, el propósito que esos pequeños reinos tenían, porque en sí no era muy buena tierra ni muy atractivo lo que tenían en lo que es ahora Israel, Palestina, la península de Sinaí, nada de esa zona tiene algo atractivo para decir si vamos a poblar esto y reinar sobre eso. Entonces, pero lo usaban como una franja fronteriza para amortiguar y hasta limitar la posibilidad de ataque o agresión del otro imperio. Entonces, si tú controlabas accesos, de hecho los turcos fueron destruyendo totalmente, volvieron lo que es ahora Israel en una zona de desiertos y pantanos, no había bosque. Entonces ejércitos que quieren invadir, los de Persia por ejemplo no lo querían, los turcos no lo querían, si llegan del occidente, Roma por ejemplo, para invadir el Medio Oriente, pues no hay ni comestible, se van a enfermar de malaria, paludismo, por los pantanos, no hay comestible, no hay combustible, son cerros y desiertos, el valle del Jordán, caluroso, o sea, ya están exhaustos. Cuando por fin llegan a una parte de civilización para ya atacar una ciudad como en Babilonia, pues ya están exhaustos. Una táctica semejante se usaba en México, cada que extranjeros querían atacar, llegaban al puerto de Veracruz, la táctica era abandonar la ciudad y dejarlos ahí con los mosquitos. Y al rato ya tienen fiebre, ya tienen disentería, ya están con amibiasis, ya están hartos, el calor les está azotando re feo, entonces ya se rinden. Llévenos a donde hay, a Soriana o algo donde hay aire acondicionado, por favor. Entonces es una táctica. De hecho, algo que sucede en parte de lo que vamos a leer, los de Tiro hicieron eso. Entonces también contra Nabucodonosor, que pudo vencer la ciudad, que fue profetizado, pero al mismo tiempo no tuvo recompensa de conquistar, porque cuando ya toman la ciudad está vacía. En fin, así es, Dios usa lo que eso nos enseña, y cuando estás leyendo o escuchando noticias de acontecimientos internacionales el día de hoy, siempre tenemos que tener presente que Jehová es soberano sobre todos los reyes de todo el mundo en todo tiempo. Entonces, cuando ves guerras, por ejemplo, Jesús dice, van a haber guerras y rumores de guerra. Lo que sucedió desde 94 en Chiapas es un ejemplo de eso. No fue guerra, pero vinieron de Europa con el concepto de que ya había guerra civil, iban a ayudar a la gente a librarse de un yugo de opresores y bla, bla, bla. Llegan a Chiapas y no hay nada parecido a eso. Entonces, pero era una guerra cibernética porque exageraban y publicaban en internet versiones distintas a lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, conflicto sí había, pero no era guerra. Entonces, tenemos guerras y tenemos rumores de guerra. Entonces, eso simplemente es otro indicio más de que estamos en los posteriores tiempos. Jesús dice, eso no es el fin, es el principio. Entonces, estamos en eso. Y hay muchas otras indicaciones de que estamos en esa en esa etapa de la historia humana. Pero Dios, por ejemplo, usa a Babilonia para castigar a Siria. Siria es la amenaza mundial, planetaria. Ya eso es la amenaza para todos los reinos. Egipto está así, poniendo así costales de arena que se llaman Judá, Israel, Moab, Filistea. Está amontonando para hacer un muro de costales de arena contra Asiria, usando estos pequeños reinos en lo que es Transjordania y esa zona. Entonces, primero que coma estos, ¿no? Y nos da tiempo a cargar más cartuchos mientras llegan. Entonces, ese conflicto existía, pero el peso está a favor de los asirios en esta parte. Entonces, es interesante cuando comienza aquí hablando sobre Babilonia. Babilonia, para entonces, en el imperio de los asirios, es simplemente un reino sujeto. Es una provincia en el imperio de los asirios. Pero llega el momento que los caldeos, los de Babilonia, ya pueden quitar eso y ellos toman el imperio. Ya es el imperio de Babilonia. Ok, entonces, todavía no sucede, pero es interesante. Lo que Dios está mostrándole a Isaías es algo así. ¿Sabes qué? El que tú temes va a ser destruido por alguien que aún no es nadie. Y yo lo destruiré a él después. Ahora, ¿qué vemos aquí? Pues llegan los mexicas al Valle de México, se hacen mercenarios, se hacen muy fuertes, al rato conquistan todo lo que es Mesoamérica. Ok, hasta Guatemala y Belice y todo eso. Conquistan todo eso, hacen tributarios todos los pueblos indígenas alrededor. Entonces, por eso contaban los españoles cuando llegan con ayuda. No todos los que estaban en lo que es territorio mexicano estaban votando por ese partido en Tenochtitlán. Entonces, de hecho, tenían que enviar cierto número de esclavos y gente bonita, inclusive para sacrificios, parte de su tributo. Entonces estaban muy cansados, llegan los españoles y dicen, va, estos traen perros, nunca hemos visto un perro y está bien perro este perro. Entonces, esos traen caballos, nunca hemos visto un caballo y también traen rifles y eso suena muy duro. Eso nos espanta. Entonces, que ellos los ganen. Entonces, eso es. Pero luego Dios usó a otra nación para humillar a España, que humilló a muchas naciones y sujetó a muchas naciones. Usó a otra nación para humillar a España. Y así fue, y ha sido, y hasta el día de hoy. Vemos las cosas que están sucediendo. Y cuando lees en Isaías, puedes como que poner otro lente cuando dices, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Al-Qaeda? ¿Qué vamos a hacer con los talibán? ¿Qué onda en Afganistán? Dios es soberano sobre los reyes de toda la tierra en todo tiempo y usa una nación para sujetar, castigar, disciplinar o hasta ayudar a otra nación y apoyarle. Entonces, usó la grandeza de Egipto para salvar a la familia de Jacob en Egipto. Y luego humilló a Egipto en el éxodo, en la salida de Egipto. ¿Okay? Entonces, cuando vemos eso, pero Dios a veces extingue una nación, quedan tan dispersos que dejan de ser pueblo. Y a veces simplemente los humilla y les deja otra vez retoñar y florecer nuevamente. Entonces, ¿qué podemos decir que para México, por ejemplo, en esto? Pues vamos a leer, vamos a ir nada más viendo como lo principal de cada edicto que Dios está dando para estas naciones y ver también, ok, pues qué podríamos proyectar quizás y decir, bueno, ¿qué quiere hacer Dios con México, para México, quizás a través de México, en el mundo también? Porque muchas veces estamos pensando, ay sí, que Dios mande ayuda, que den micas a todos para ir a trabajar el tiempo que quieran, así. Y realmente, normalmente ese no es el tipo de ayuda que Dios da, ¿ok? Entonces, normalmente lo que estamos lo que oigo en pláticas y conversaciones con la gente y entre sí, lo que muchos quieren para México no es lo que Dios va a querer para una persona o una familia o una nación. Y lo que Dios busca para una persona, una familia, una nación, normalmente son otras cosas. Entonces, si podemos nosotros identificar qué es la postura que Él toma ante ciertas actitudes nacionales, nosotros si tomamos otra postura intercediendo por México, quizás veamos otras cosas. Pero vamos a leer. Dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Entonces empieza a hablar y realmente lo que está pintando con palabras aquí es como si viera un video, como un tráiler de película en el cine. Así, escenas de una guerra y una conquista y la gente espantada y corriendo, huyéndose, las ciudades tomadas y castigadas y destruidas y demás. Estruendo de multitud, versículo 4, en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos y de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Entonces, interesante, el inicio en todo esto es que cuando tú ves estas guerras, Dios preside sobre lo que está pasando. Entonces, cuando Maximiliano pudo llegar y hacerse como emperador de México, Dios lo permitió y también lo derrotó. Así, ¿ok? Dios estaba en un... Cuando ves así lo que estaba sucediendo con Francia y Napoleón y todo eso, Él envía a Maximiliano de los Habsburgos, pues si lo logras, Max, entonces ya el imperio de Francia es más grande y tenemos mucho territorio en las Américas y ya podemos dar el codo a Inglaterra. Entonces, bien, vamos. Y si no lo logra, de por sí no era mi sobrino favorito. Entonces, en serio, entonces el tipo de soldado que vino con Maximiliano no era de calidad. Y es parte de la razón que los franceses no pudieron. O sea, les empiezan a servir tacos árabes y no aguantan el sazón. Pero, o sea, porque muchos dicen, no, pues nomás así llegaron a Veracruz y empezaron a marchar y en Puebla los hicieron el alto. Digo, no precisamente, o sea, porque el 5 de mayo, pero ¿qué onda con el castillo de Chapultepec? Entonces, necesitas poner las cosas y ver que eso fue un conflicto un poco largo para por fin decir no, bye. Lejos. Entonces, pero Dios humilló a Francia a través de eso. Otras cosas en el mundo estaban sucediendo. Pero cuando tú estás como en el reino de Judá, en tu territorio y tus vecinos y tu familia, pues obviamente lo que inmediatamente te va a afectar es de más importancia. Tú dices, pues ¿qué me importa Napoleón? Yo vivo aquí a un ladito del Zócalo en la Ciudad de México y ahora tenemos miedo de que vamos a tener que aprender francés. Entonces, esos asuntos eran más importantes. Pero lo que Isaías está haciendo aquí es decir, mira, Dios está pasando revista a sus tropas que son muchas naciones. Entonces, cuando lees acerca de Armagedón, Dios es el que chifla y vienen esas naciones contra Jerusalén para que Él las juzgue. ¿Ok? Y eso es ya lo último. Y cuando ves eso, dices, ok, entonces ya no me tengo que turbar tanto pensando en las cosas que están sucediendo alrededor. Dice versículo 5, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ok, entonces ya está con eso y viene ese ruido y se oyen así que están pies calzados de fierro marchando y está moviendo tierra, todo corazón está temblando. Y versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Entonces, interesante lo que dice más arriba. Dice, oh, entonces, ¿de qué está hablando? Pues leamos versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Jesús habla de eso en Mateo 24. Entonces, esto es como la vista general de todo conflicto entre naciones, es parte de un conflicto mucho más grande que tiene desde la caída del hombre. De hecho, la historia humana es historia de guerras y conflictos, desde que Caín mata a Abel. ¿Okay? Entonces, cuando lo ves en esos términos, Carlos Marx tuvo parte de la verdad. O sea, hay un conflicto entre clases, hay conflictos entre los que controlan los recursos, hay conflictos siempre, y siempre han habido guerras. En Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? De nuestra concupiscencia, de estos deseos que no quieren callarse y que no queremos controlar. De ahí vienen guerras entre nosotros. Entonces, Dios está diciendo, sí, entonces, ¿por qué no Dios, por qué no intervino para que Caín no matara a Abel? ¿Por qué le dejó? Abel era bueno y Dios lo declara justo y lo recibe y lo acepta y permite que Caín lo mate. Y tenemos que ponernos a pensar en eso, ¿no? ¿Por qué Dios permite guerras? ¿Por qué permite estos conflictos de tanto costo de vida y de tanta tragedia para tanta gente? ¿Por qué lo permite? Pero cuando estamos leyendo eso, te das cuenta que esos son pequeños movimientos en un conflicto mucho más grande que abarca más espacio y más tiempo. De hecho, cuando lees en Apocalipsis, ves guerra en los cielos. Y Miguel y sus ángeles están peleando contra Satanás. Entonces vemos que el conflicto no es nada más. ¿Tú crees que tienes problemas en tu condominio? Eso no es nada. ¿Okay? Entonces, es parte de eso. El efecto del pecado es soltar conflicto alrededor de nosotros. Tenemos conflicto dentro de nosotros por lo mismo. Entonces, con eso nos da un panorama que como Dios ve el asunto, y por eso Jesús dice también en Mateo, dice, y que si no fueren acortados esos días, no podría nadie sobrevivir durante la tribulación. Y dice, haré más precioso que el oro fino al varón, o sea, más escaso. Entonces, sigue ampliando sobre todo eso, pero ve, versículo 19, la culminación. Babilonia representa algo. Y es interesante porque hay una mancuerna religiosa en esto, o un eje, mejor dicho, que es Egipto, que siempre en los libros proféticos representa lo que es lo totalmente pagano, lo que trata de vivir y vivir bien sin Dios. Entonces Egipto todavía está con nosotros, ¿no? Y es interesante porque en Apocalipsis menciona eso, que la gran ciudad, y te das cuenta que está hablando de que cuyo nombre simbólico, su nombre espiritual es Sodoma, es Egipto. Entonces, y está hablando acerca de Jerusalén. Y en diferentes partes, en Jeremías y en Ezequiel, hace esa referencia. Dice, hasta Sodoma tendría vergüenza de portarse así, le dice a Jerusalén. O sea, Sodoma tendría vergüenza de ser así. Entonces, muy, muy fuertes palabras, ¿no? Para Jerusalén. Entonces, Babilonia es el otro polo de ese eje de lo pagano, lo que rechaza a Dios y quiere establecer su existencia y su prosperidad y su potencia sin Dios. Y parte de la historia humana, el otro aspecto es de guerras y de querer existir sin Dios. Querer vivir y estar satisfechos sin Dios. Entonces Babilonia, Egipto, pero aquí dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, y hasta la fecha. Cuando por fin Babilonia fue destruida, Saddam Hussein hizo el intento, hay proyectos que nunca se terminaron porque hubo una guerra del Golfo Pérsico que él arrancó, y pues fue interrumpido su gran proyecto de ser el tercer Nabucodonosor. Eso era su plan, de ser el tercer Nabucodonosor, pasar la capital a Babilonia y entre las ruinas levantar nuevos palacios, ¿ok? Y ser el, pues, es muy grandioso, ¿no? Pobrecito, no leyó la Biblia para saber que jamás será habitada Babilonia. Y sigue en ruinas y en edificios medios construidos y dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe. Interesante, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Pero todavía Babilonia es simplemente una provincia junto al río. Es una bonita ciudad, es una potencia dentro del imperio de los asirios, pero es en un momento estratégico, hacen eso, voltean todo y ya la dinastía de Nabucodonosor empieza. Ok, entonces llegamos a capítulo 14, esto está por suceder, pero falta mucho, falta muchísimo. Todavía en el tiempo de Ezequías, los asirios son el problema y la amenaza. Durante su reino vienen y destruyen el reino del norte, los llevan cautivos. En algunas partes dice, por ejemplo, Efraín dejará de ser pueblo, y también los de Dan y otras ciudades. Y tan así fue la dispersión que algunos del linaje de Israel dejaron de saberse judíos hasta el día de hoy. Okay, entonces muy importante que lo que Dios promete sí cumple y entonces dejaron de ser pueblo y es interesante que cuando ya Nabucodonosor terminó eso, él trajo más gente todavía, pero los asirios tenían esto que ellos transportaban estos y los dispersaban entre otras naciones para que tomaran esa identidad y traían otros a vivir en ese lugar. Entonces llegan los samaritanos, vivían en Samaria, que fue la capital del reino del norte. Eso sucede durante el reino de Ezequías, el cuarto rey en el tiempo de Isaías. Entonces, cuando ves todo eso, dices, oh, ok. Y Ezequías ve la destrucción del ejército de los asirios. Y eso está profetizado también. Vamos a capítulo 14. Y dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Entonces, siempre cuando hay todo eso, dices, no inventes, eso está terrible. Dios dice, pero yo tengo mi mano aquí, yo tengo mi mano aquí y en el hueco de mi mano está mi pueblo. Ahorita les voy a sacudir un poco porque se lo merecen, pero son míos. Y no me olvido. Entonces siempre hay eso y un remanente volverá, lo que vimos desde el principio en Isaías. Entonces, más adelante empieza a hablar acerca del rey de Babilonia. Entonces vemos que siempre hay un aspecto literal, histórico, geográfico para estas cosas. Pero detrás del escenario, detrás del telón, en estas cosas siempre hay otra cosa. ¿Te acuerdas en Apocalipsis? Dice, ahora escribe. Y hay una ciudad que Jesús dice, escribe al ángel, al mensajero en esa ciudad. Dice, yo sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Oh, y dices, y necesitas saber, Dios sabe si tú estás en el centro de los conflictos, que lo más recio se está sucediendo alrededor de ti. Y Jesús dice, yo sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. O sea, entran y salen, y, o sea, cualquiera te pisotea. Yo sé eso, yo lo sé. Entonces es muy importante ver eso. Bueno, leamos aquí en Isaías 14. Y entonces está hablando acerca de Babilonia y cuando cae Babilonia, todos los que fueron bajo su yugo van a decir, oh, nunca he descansado tan rico hasta que Babilonia fue destruida. Y ahora, veamos aquí, versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti, está hablando al rey de Babilonia, pero no pone nombre. Despertó muertos que en tu vida venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Entonces en el Seol están esperando el juicio final. Y ahí están, espíritus nada más, esperando la segunda resurrección y el juicio final. Y dice, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando Satanás. Entonces, detrás del trono de Babilonia, y por eso ves en Daniel, por ejemplo, el ángel Gabriel venía a explicar algo de una visión que tuvo Daniel, aclarar esto para que sepa el significado y que lo pueda escribir. Dice, pero me detuve porque vino el príncipe de Persia, no ¿cómo se llama? Jake, ese de la película, ok, el príncipe de Persia, pero Miguel, el príncipe de tu pueblo, me vino a ayudar. Entonces vemos entre arcángeles esa resistencia, y dos contra uno, pues ya gana, Miguel lo entretiene, dice, pues corre, entonces Gabriel ya llega con Daniel. Interesante, entonces detrás del telón pueden haber conflictos que nosotros no podemos saber por qué esto está dilatando, por qué esto es tan difícil, por qué no llega mi respuesta. Entonces a veces no entendemos. Claro, en el caso de Daniel eran cosas mileniales acerca de toda su nación, el pueblo escogido de Dios. Miguel y Gabriel no están peleando con el príncipe de Persia porque tú estás pidiendo que tu gatito ya no tenga sarna. Dios arregla eso en otro rango y otro nivel. Entonces, pero sí es importante ver eso, que esas interrupciones, interferencias, tropiezos, cosas que suceden por el estilo, no siempre, pero tiene algo. Pablo dice a los romanos, yo he querido venir, yo he querido llegar a Roma, pero Satanás me ha estorbado. Pero no nos especifica. Interesante también en estas cosas, cuando la Biblia lo menciona, no como algunos escritores hoy que escriben todo un libro acerca de lo que es batallar con demonios, y digo, qué raro que al Espíritu Santo se le olvidó incluir esa explicación en la Biblia, ¿no? Entonces, no, ahí van así, alguien tiene visiones de cómo todos los cristianos tienen demonios así sobre su espalda, algunos tienen varios demonios así montados sobre su espalda, algunos mordiendo su oreja o golpeándoles, y tiene esa visión, y digo, ¿what? O sea, qué raro que el Espíritu Santo, pero que no lo incluya en la Biblia. Y es interesante, la mención de estas cosas que la Biblia hace es muy de paso, y siempre el enfoque es en otra cosa. Gabriel lo menciona de paso y dice, ahora pon atención, Daniel. O sea, y no permite ni siquiera que Daniel dice, wow, y ¿cómo? O sea, ¿fue mano a mano? ¿Fue con rifles? ¿Fue con arco y flecha? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuando se pelean ángeles que arrojan bolas de fuego? O sea, me detuve, perdón, pero ya estoy, pon atención, mete pluma en tinta y escribe, ¿ok? A lo que venimos. Es interesante ver eso. Y Pablo dice, pues Satanás me ha estorbado, entonces te escribo esta carta. Pon atención, otra vez, siempre estas cosas, estos fenómenos pseudo divinos, pseudo espirituales, siempre quitan nuestra mirada de la palabra de Dios. a fenómeno, ¿ok? Entonces ten cuidado con eso, porque siempre que alguien se cae en las escrituras, por ejemplo Daniel o Ezequiel, siempre que quedan postrados, Dios tiene que fortalecerlo y que se ponga en pie y que ponga atención. Entonces eso siempre que alguien, ¡wow! Pues ya, el Espíritu me tiró. No, tu carne no aguanta. Eso es lo que pasa. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, hormigueo y calor y todo eso que tú sientes, no creo que es el Espíritu. No, Señor, yo creo que tienes que tomar menos refresco. Entonces, eso no es. Entonces, cuando eso sucede, simplemente tu carne no soporta. Pero Dios dice, pon atención, o sea, te estás durmiendo, oye, quedaste postrado, no, levántate y escribe lo que te estoy diciendo, porque esto es para muchas generaciones, es mi palabra. Entonces siempre Dios está poniendo nuestra atención a su palabra. Algunos nos quieren quitar la atención de su palabra. Y eso te puede ayudar mucho a surtir respuestas cuando no sabes qué pensar. Ok, entonces explica todo eso, pero empezamos a ver la esencia, el corazón del paganismo, el rey de Babilonia, el corazón en lo que está. Versículo 13, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El templo fue construido como réplica de algo celestial, como una maqueta. Entonces es interesante que los sacerdotes, al presentar el holocausto, el templo está mirando hacia el oriente, entonces te acercas al templo desde el oriente y se paran al lado así del altar para tener el altar a su mano derecha. Entonces al subir al altar y presentar el holocausto están mirando al norte. Es muy importante, yo quiero recibir el homenaje. Eso es lo que Satanás, ese es el corazón del paganismo. Entonces ves el paganismo en la iglesia, lo ves en las películas, lo ves en muchos lados, ¿ok? Los seminarios motivacionales, sigue tu sueño, súbete, nunca están diciendo bájate, humíllate, hazte más sencillo, despréndete de tantas cosas, ¿por qué andas de ventajoso? O sea, no, pero dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Los demás reyes en el Seol van a decir, ¿no que no tronabas, Babilonia? Es muy importante ver eso, ¿ok? Que la esencia de eso viene desde Lucifer. Entonces el espíritu que opera en los hijos de desobediencia en el mundo, entre los cuales también vivimos en nuestro tiempo, ese espíritu que está operando, eso es lo que promueve, es esa actitud. Subiré, seré semejante al Altísimo, haré lo que yo quiero, todos se admirarán de mí. Pero cuando llegas al Seol, también todos se admirarán de ti. Y se cumple la falsa, engañosa promesa de Satanás en eso. Sí, todos se van a admirar de ti en el Seol. Ok, entonces muy, muy importante. No tienes que predicar un sermón acerca de eso a tus amigos humanistas, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús murió por los pecadores, que al tercer día resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, de donde viene con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Es interesante que todo eso abarca y encierra y comprime y echa a la basura el reino de Babilonia. ¿Te das cuenta? O sea, lo que abarca y lo que incluye y lo que finalmente finiquita. Muy importante. Entonces, en todo eso, Jesús es el Evangelio. Okay, Jesucristo crucificado es el Evangelio. No que aguas con estas filosofías, aguas con yoga, aguas con otras cosas. Eso no es el Evangelio. Y no vas a ver mucho fruto si predicas en contra de algo, sino predica a Cristo. Entonces, se inclinarán, dice, hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, lo que fue el capítulo anterior, capítulo 13, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. Entonces, la humillación de eso. Pero es interesante que Dios permite que veamos que eso tiene personalidad. No es nada más un sistema de pensamiento, no es una mentalidad solamente, sino tiene personalidad. Entonces, algo personal, algo que tiene personalidad, siempre puede ser ofrecido a nosotros como alternativa a la persona de Jesucristo. Los sistemas de pensamiento son filosofías, y una filosofía pelea muy bien con otra filosofía. Pero cuando lees esto, te das cuenta que ninguna personalidad puede sustituirse o ofrecerse en lugar de Jesucristo. Muy importante, si tenemos eso claro, igual se simplifican muchas cosas y controversias que podemos tener. Bien, entonces eso es todo eso, sigue el edicto sobre Babilonia, capítulo 15, profecía sobre Moab. Es interesante, aquí profecía no es la palabra normal para profecía, sino significa carga. De ahí viene el hábito del neopentecostés de decir tengo mucha carga por fulanita. Tengo mucha carga por este asunto. Entonces es un modismo que se hizo porque en inglés sí lo tradujeron carga. Entonces, ya sabes que de Gringolandia viene todo eso tan interesante. Entonces es la carga sobre Moab. Pero los profetas ya hacían eso porque en hebreo realmente lo que significa más es sentencia o edicto. Por eso es la carga. Por eso cuando el ángel en Apocalipsis toma una gran piedra así y lo arroja al mar, dice, así caerá Babilonia, ¿ok? Entonces, muy, muy importante, eso es el peso. Por eso Jesús dice, si tú haces uno de estos pequeños tropezar, mejor te amarras una piedra de molino a tu cuello y te echas al mar. O sea, eso es el peso, la carga, la sentencia, ¿ok? Es culpa. Por eso sentimos que cuando Él quita nuestra culpa, sentimos como que se nos quitó una tremenda carga, porque el edicto, la paga del pecado es la muerte. ¿Te das cuenta? La Biblia es una unidad, no es una diversidad, solamente es una unidad. El pensamiento y la perspectiva de Dios está en cada página. Ok, profecía o carga sobre Moab, el edicto o la sentencia, igual profetizando cómo van a ser destruidos. Ellos son una amenaza para Judá. Y no permiten, como los filisteos aún existen, Filistea y Moab están aquí, Siria, el reino del norte, que deberían de estar ayudando, si te acuerdas, se espantan porque traen noticias de que el reino del norte, Samaria, hizo pacto con Damasco, el reino de Siria. Entonces dicen, no, pues entonces, ¿Qué va a suceder? O sea, estos tenían que ser de nuestra parte y ya se aliaron con nuestros enemigos. Y aquí está, de este lado, Moab, no hay escape hacia el desierto. Y de este lado está Filistea, no hay escape hacia el mar. Entonces ya estamos rodeados. Y es crisis, es verdadera crisis. Entonces, eso es la sentencia sobre Moab. Entonces describe toda su huida, todo el terror, todo eso, porque cuando llegan los asirios, empiezan como un incendio en el bosque. Está come y come y come, y va llegando y caen árboles así en llamas delante de ese incendio. Y eso es el dibujo que nos da. Habla, por ejemplo, de ellos en el profeta Joel como una plaga de langostas que vienen como ejército en el mar, y se oye, cuando son las buenas langostas, hubo una plaga de langostas en el estado de Kansas hace muchos años, y se oía primero el ruido, después ya viejitos dijeron, cuando oyeron avionetas con sus impulsores y todo eso, decían, así se oyó, nomás se vio una nube, pero no había viento y la nube está acercándose, y ahora ese ruido que oigo de avionetas, así se oyeron esos, y aterrizan, y después se oyó como millones de tijeras, así, y cuando dejaron, estaba pelona la tierra, no había ni una hoja. Entonces usa Joel ese ejemplo de los asirios, que así, y no dejan nada atrás, rasuran todo, y habla de eso, que los asirios vienen a rasurar estas naciones. Es muy fuertes imágenes, pero la gente que ama imágenes y sirve imágenes, Dios dice, ah, ¿quieres abrir tus ojos? Ok, eso va a abrir tus ojos. Entonces, eso es de Moab. Ahora, sigue en capítulo 16, la sentencia sobre Moab, menciona muchas ciudades alrededor en Moab. Capítulo 17, profecía sobre Damasco, interesante. Otra vez dice, tú temes a Damasco, dice Dios en el principio, ya vas a ver. Ahora capítulo 17, profecía sobre Damasco en Siria. Damasco será destruido. Pero interesante, los asirios, cuando eso, Damasco sigue siendo ahora capital de Siria, pero Damasco fue destruido, pero mira cómo sucede. Pasamos al versículo 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá. Huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, fíjate, al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Ahora vamos a Isaías 37. Cuando vienen los asirios, en el reino de Ezequías, ya habían llevado, destruido Samaria, llevaron y dispersaron a todas las tribus del norte, el reino de Israel, trajeron a otros, que ellos en el futuro ya van a ser los samaritanos por Samaria, y en el libro de Nehemías, si estuviste aquí con esto, ves ya el recelo que había entre samaritanos y judíos para los tiempos de Jesús, todavía más agudo. En Isaías 37 viene Senaquerib, el rey de los asirios, con todo su ejército, rodean, amenazan, están leyendo, están diciendo, el Dios de Judá no va a poder, como nuestro reino es grande, nuestro Dios es grande, o sea, nuestro Dios le pone a tu Dios. Entonces, el Dios de Judá le va a suceder lo mismo y va haciendo toda la lista de los pequeños reinos que habían comido en el reino de Asiria. Entonces, capítulo 37, dice, sale, es enviado Isaías y tiene que decir esto al rey. Versículo 33, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Cuando llegamos a eso, veremos que Ezequías va y pone el póster, por decir, o sea, como si fuera el poner el póster o el tweet del rey de Asiria, dice, ja, 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 lero, lero, los judíos van a perder mañana, ¿no? O sea, como todo el pique que siempre hay entre Guadalajara y el América, y ja, ja, y pollos muertos, y luego ponen barbacoa de chivo, y todo, así, todo eso constante, pero ya eso es en buen plan, todavía, pero así, y humillándoles así, no van a poder hacer nada, o sea, de una vez, hasta dejen de hacer su sepulcro porque no les vamos a enterrar, les vamos a quemar. Y así, bueno, muy así, despiadados los asirios, entonces, y Ezequías va y pone eso ante Dios, y dice, miren nada más lo que están diciendo. Y yo aprendí algo acerca de eso, porque así cuando hemos estado en apuros y aprietos y todo eso, luego digo, bueno, Dios, si eso te parece bien, si quieres vernos aplastados, pues ya, ya estamos bien así aplastados. Si no te parece, si no quieres que digan, teníamos, alguien nos prestó hace años en Tehuacán un local. Y nos prestó y dice el tiempo que quieran. Y después se fue de la iglesia porque no quise, o sea, que chula es Puebla y no quise compartir. Digo, ¿sabes qué? Sí comparto la enseñanza contigo, nada más que ya ofendiste a muchos y no te van a hacer caso. Yo no te puedo entregar el corazón de ellos, solo Dios, y al parecer no lo está haciendo. Ay, ¿para qué lo dije? Entonces se va. Y andaba diciendo que éramos vividores, que éramos... Y nos dijo, no paguen renta, muy así, magnánimo, pero ya afuera ya andaba echando tierra. Y cuando lo supe, dije, ok, mira Dios, mira lo que están diciendo. Que tú no estás con nosotros y por eso no podemos pagar renta. Si a ti te parece bien, a nosotros nos conviene seguir sin pagar renta. Claro, ¿quién no? Si eres un vividor, pues vive. Entonces, pues sí, y disfruta. Si no te parece, Dios, tú sabrás qué hacer. En unos meses viene una viejita que no había venido mucho tiempo, había estado fuera del país. Viene una viejita y oye un comentario de alguien, dice, ¿a poco están buscando otro lugar? Y sí, estaba tan bonito, era un lugar chiquitito, pero ahí cabíamos bien. ¿A poco? Bueno, mi hija tiene una bodega que está rentando y quiere gente de confianza. Ahorita le hablo, le marca y así arreglado. Y fue un tremendo cambio para la iglesia, mucha bendición, pudo llegar gente, estábamos en un andador callejón que nadie podía encontrar y eso nos puso sobre un bulevar frente a un cine, entonces no había pierde para encontrar ese local y llegar la gente con nosotros, además llegar jóvenes, llegar familias, o sea, todo empezó a cambiar. Pero Dios, si no te parece lo que están diciendo de ti, que tú no puedes arreglar nuestra necesidad, si te parece bien, pues no tienes que hacer nada, porque están hablando muy feo. Si no te parece, tú sabrás qué hacer. Entonces, no entrará en esta ciudad. Eso es lo que dice Dios acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, ni una flecha va a disparar. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Y podemos decir que eso es leyenda. Pero en Jerusalén puedes ir a ver el acueducto que hizo Ezequías. Y puedes ver parte del muro que existía en la ciudad de Jerusalén cuando él era rey. Y lo han verificado con otras evidencias, y es interesante, fuera del muro encuentran puntas de lanzas y de flechas que tienen claramente, son exactamente como los de los asirios que encuentras en las ruinas de todo el imperio y hasta con insignias y todo eso, que ahí estaban acampados. Pero es interesante, ninguna flecha ni punta de lanza tiene marca. O sea, nunca fueron, o sea, nunca pegó ni muro, ni hueso, ni nada. O sea, todos están así, desgastados por el tiempo, pero nunca fueron usados. Obviamente la madera de la flecha ya no existe, pero es interesante, como si alguien tomara así puntas de flecha nuevas y las echara así, fuera del muro. ¿Por qué? Dice, no vendrá delante de ella con un escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo. Acuérdate, Dios no lo tiene que hacer porque tú eres fantástico. Pero ¿sabes qué? Eso te libera de la presión de siempre ser fantástico. O sea, no te va a ayudar por guapo. Entonces, si te salen lunares, no problem, porque no te está ayudando por guapo. No te está ayudando por bueno, no te está ayudando por inteligente. Él es más guapo, inteligente y fantástico que tú. Eso no le va a impresionar. Lo hace para darse a conocer, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿te acuerdas lo que leímos? Que a la hora de la tarde está toda la crisis y en la mañana ya no están. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue por el camino que vino e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Y efectivamente el imperio de Asiria empezó en una implosión y Babilonia tomó la oportunidad y empezó su ascendencia con la muerte y la destrucción del ejército de Asiria. Cumplió su propósito Asiria, humilló varias naciones, llevó cautivo el reino de Israel, cumplió todo eso. Dios también utilizó el reino de Asiria para glorificarse, y ahora entra, o sea, hace eso, ya entra el número 2 en lugar del número 10, silba el árbitro y sigue el partido. Okay, eso es simplemente cambio, entra otro, ya entra Babilonia en lugar de Asiria en el escenario mundial. Es nada más eso. Entonces, ¿qué es lo que más podemos temer nosotros? ¿Qué es lo que sentimos que es lo más crítico, lo más difícil? ¿Qué es lo que sí nos hace sentir así dolorcitos en el estómago de preocupación? Nomás piensa. Y Dios es soberano. Dios es soberano. Y un reino que no es nada va a destruir este reino que todo el mundo le tenía miedo, pavor de los asirios. Algunos se sujetaban de antemano y así entonces ya no les hacían nada, pero hacían horribles atrocidades a los conquistados. Entonces era miedo y terror. Era como una escena de Señor de los Anillos con los orcos. O sea, ¡ay, no puede ser! O sea, así de terribles los asirios. Y se gozaban de ser tan terroríficos, ¿no? O sea, se gozaban de eso. Y Dios los humilló y los destruyó. Entonces, ¿qué es lo que tememos? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que nos pone así con incertidumbre? ¿Dónde está Asiria el día de hoy? Tú puedes ir y ver en las ruinas de Nínive, y tú puedes ver todo eso, y cómo están las esculturas, y todo, cómo están caídas las columnas. ¿Dónde rugen esos leones de Asiria ahora? O sea, no. Entonces, pero seguimos estudiando a Isaías. Entonces, Dios sigue hablando porque Él es soberano. Él gana, Él permanece en pie al final de todo eso. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Regresando a la parte de antes, vamos a seguir con sus edictos sobre esas naciones. Es interesante lo que él habla de Etiopía, de Egipto. Lo puedes leer de en adelante. No te voy a guardar el secreto. Tú lo puedes leer, es tu Biblia, después de todo. Pero ver también lo que menciona y dices, ¿qué? Ahora, eso era muy cercano para ellos y por eso muy importante. Pero igual podemos entonces decir, bueno, para nosotros no es Etiopía, no es Egipto, no es Moab, no es Filistea. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién ocupa el espacio de Filistea o de Moab o de Asiria o de Babilonia en nuestra vida? ¿Qué es lo que contemplamos? Y es el mismo Dios, y su palabra sigue siendo verdad. Entonces eso podemos tomar y seguir aplicándolo, y vamos a ir poco a poco conociendo eso. Ya la última parte de Isaías, a partir de Ezequías, es todo el futuro de Israel, es mucha consolación para su pueblo. Hasta dice, consolaos, consolaos. Y eso va a ser muy hermoso, porque parte de eso lo estamos viendo, ya ha sucedido, y parte está por suceder. Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por cumplirla, Señor. Y viendo atrás podemos decir, Isaías tuvo que vivir cosas raras, difíciles, poner nombres muy raros a sus hijos, pero pudo ver de lejos el príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero. Y pudo ver la estrella en el cetro de Judá y pudo ver su tierra reverdecer y agua de vida fluyendo y renovando. Y pudo ver visiones de tu pueblo siendo traído sobre los hombros de los cuatro vientos. Y ese es nuestro Dios. El Dios que dice esas cosas y las cumple. Ese es nuestro Dios. Entonces te damos gracias, Señor. Igual, consuela a tu pueblo. Aun cuando estamos frente a los asirios, consuela a tu pueblo, te pedimos. Y te damos gracias, Señor, que podamos salir caminando de aquí con la confianza que pudo tener Isaías, porque lo vio de lejos y lo pudo confirmar. Confírmanos también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.